Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy, estamos ya a martes, 30 de enero 2024, para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo cuenta? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge, en este martes en el que, Plaza, dale, titulares.
Día también con mucho fútbol, jornada de descanso para un Atleti que esta semana se tiene que centrar en la Liga. Los de Valverde acumulan dos jornadas sin ganar. Derrota ante el Valencia en Mestalla y empate en la salida a Cádiz. Este viernes llega a San Mamés el Mallorca, otro de los semifinalistas en Copa, pero que en la Liga está en una zona complicada de la clasificación. Ayer el movimiento de Enoc Erabaki instó a los socios y socias del Atleti a debatir y decidir sobre la filosofía del club rojiblanco. Buscan firmas para solicitar una asamblea extraordinaria. Vamos a hablar con Chema Hondero, que es el portavoz de Enoc Erabaki. Y además también tenemos el horario, por cierto, para la jornada 26 de Liga. El Atleti visitará el Benito Villamarín para medirse al Betis. Será el domingo, día 25, a las 4 y cuarto. Volvemos a partidos de fin de semana, que también es importante. En baloncesto, segunda oportunidad para Bilbao Basket de cara a clasificarse para los cuartos de la FIBA Euro Cup. Tras la derrota en Alemania ante el Göttingen, los de Posarnau buscan el triunfo mañana en Miribilla ante el líder del grupo, que es el Oporto. De no conseguir este triunfo, tendrán una segunda oportunidad para clasificarse ante el Balkan.
Venga, que vamos a arrancar, que estamos escuchándolo todo muy bien y oyéndolo increíblemente bien y viéndolo muy bien. ¿Por qué? Porque somos de Elías Visión Audición. Opticalías.com, sus centros en Sestao, en Portugalete, en Santurce y en Baracaldo. Elías Visión Audición, Opticalías.com. Hacemos una pausa y vamos a hablar de lo que ha dicho Ángel Plaza, del tema de la filosofía que se presentó ayer, pero también, y muy importante, del desgaste de la plantilla, de los jugadores que está usando Valverde. Y vamos a conocer la opinión de Gary Fullaondo, que es alguien que sabe mucho de preparación física, porque hay mucha gente que está diciendo, vale, rotación en Cádiz, el viernes habrá rotación con respecto a lo que pueda pasar en el Metropolitano. Te lo contamos ya mismo. 1:08, movida deportiva, Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.
Beitu itia, hemen zaude. Saria jasotzen.
Ai, Ben Xavier. Eta hemen, etxean, nire medalla gorria jartzen.
Tira, beti hau zara.
Ui, noske, segurtasuna ematen dit.
Hau bai, saria.
Lasaitasunaren saria.
Beti on, 10 urte zuri ondoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi auzorana.
Cada vez tengo más visitas en la web.
Ayer me entró el primer pedido por Instagram.
Ahora tengo ordenada mi base de datos de clientes y puedo enviarles mis ofertas.
He conseguido salir en los primeros puestos en Google.
He averiguado por qué apenas tenía ventas en mi web y ya me lo han arreglado.
Euskomers, el programa de transformación digital del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, gestionado por las Cámaras de Comercio Vascas.
Un año más, la oferta turística de la provincia de Cáceres viaja a Fitur. Patrimonio, cultura, naturaleza, gastronomía en cada una de las 14 comarcas cacereñas. Conjuntos históricos, miradores a paisajes infinitos, cientos de kilómetros de senderos homologados, un cielo de primer nivel y, sobre todo, su gente. Bienvenidos a un lugar donde el único tiempo que importa es el que te dedicas. Cáceres, living la vida relax.
Violencia sexual es que quien me tenía que cuidar me agrediera.
Cuando era pequeña, mi tío hacía cosas conmigo que no estaban bien. Me quema por dentro.
Más concienciación, más sensibilización, menos silencio. Llama al 900-840-111. Te ayudaremos.
Igualdad, justicia y políticas sociales. Gobierno Vasco, Euskadi. Bien común.
Onda Vasca conecta.
Venga, el martes, en una semana, estaremos ya en la previa del partidazo frente al Atlético de Madrid de las semifinales de Copa, pero el viernes hay partido ante el Mallorca y ya tenemos una nueva fecha, 25 de febrero, en el Benito Villamarín, ese Betis Atleti. Vamos, que el Atleti, que juega viernes y luego juega dos lunes seguidos, volverá a jornada dominical, volverá a fin de semana, que no es poco, porque claro, son 12 y 19, los dos son lunes, y luego ya el 25 será domingo. Vamos a hablar, porque creo que es importante, ayer quise dejarlo un poco aparte, Ayer veníamos del partido del Cádiz, quería hacer el análisis del encuentro frente al Cádiz, pero claro, ayer hubo una presentación en la que estuvo Manuel Vilella y en la que se habló de esa propuesta, pero sobre todo para el diálogo, que es algo, y antes de saludar al protagonista que vamos a escuchar aquí en los micrófonos de Onda Vasca, que es algo que sinceramente no entiendo, no comprendo. Estamos en unos tiempos en los que queremos hablar de todo, en los que pedimos hablar de todo, en el que se solicita diálogo. Y de repente una plataforma sale con una idea, la suya, de acuerdo, que ellos la van a exponer, que la van a contar, y que luego el que se quiera adherir, se adhiere, y el que no se quiera adherir, pues no se va a adherir. El caso es que ayer me sorprendió bastante, bueno, en realidad no me sorprendió bastante, porque al final las redes sociales son lo que son, ¿no? Y sobre todo hay una cantidad de amargados terribles, pero es una locura. Yo, de verdad, la infelicidad, con lo bonito que es ser feliz y disfrutar de la vida, pero bueno, pues allá cada uno con lo que quiera hacer con su vida. Pero digo que si de momento nadie ha puesto una pistola en la cabeza de nadie, si nadie está exigiendo nada, y tampoco, y ahora me lo va a confirmar la persona y el protagonista que vamos a tener al otro lado del hilo telefónico, no se ha hablado de cosas concretas, para nada. Entonces, decir, que se presente una propuesta, que se explique, que se debata, si se puede debatir, y sobre todo que se dialogue, porque es lo del diálogo, me parece fundamental. En política, joder, en política se dialoga de, o se intenta dialogar de todo, ¿no? Pues esto es, de momento, es nuestro Atleti. Y en nuestro Atleti creo que la democracia es buena. Sin más. Chema Hondero, de lo que era aquí, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Bueno.
Sí, bueno, no has comido, ¿no?
No te oigo.
Que digo que no has comido, ¿no me oyes? ¿Me oyes o no me oyes?
Sí, ahora te oigo mejor. No he comido. Estoy paseando por Bilbo yendo de emisora a emisora.
Sí, no, normal. Hoy te estamos reclamando todos porque evidentemente es un día en el que después del partido del Atleti, pues queríamos charlar un poco contigo. Sí, me ha llamado la atención en algunos foros cómo, sin haber prácticamente vosotros dicho nada, ya hay un rechazo bastante amplio.
Pues no lo sé, sinceramente, porque yo no estoy metido en redes sociales. Lo que sí te puedo decir es que tenemos mucho apoyo por parte de otra serie de personas y de socios.
Bueno, en realidad lo que vosotros vais a plantear es diálogo sobre la filosofía, enmarcar un poquito el tema de la filosofía, porque entendéis que todo ha cambiado mucho.
Nosotros lo que proponemos es lo que las socias y los socios nos demandan en la calle y donde nos ven. Lo que quieren es ellos participar en la filosofía, ¿cómo? ¿De qué manera? Aportando sus ideas y que todo eso se lleve en un momento dado a una asamblea plenaria. Para ello, nosotros lo que proponemos es que haya debate, un debate serio, un debate democrático, donde cada socia y cada socio exponga su parecer. Y a partir de ahí, si creamos una asamblea extraordinaria y los socios compromisarios nos apoyan, formaremos una serie de mesas de debate, un debate para que todo el mundo tenga la oportunidad de plasmar sus ideas y a continuación hacer una asamblea plenaria o un referéndum donde todas las socias y socios votemos la filosofía del club. Ni más ni menos, que esta filosofía no sea impuesta, que sea votada y decidida por todas las socias y los socios. Si somos los dueños del club, tenemos derecho a votar la filosofía y el devenir del club, sin más.
Chema, ¿hay líneas rojas o no existe ninguna línea roja?
¿En qué sentido te refieres a líneas rojas?
En sentido de decir, bueno, esta plataforma no busca que la posibilidad de que lleguen extranjeros al Athletic.
Para nada.
Nada. Ha sido un...
Bueno, vamos a ver si recuperamos la comunicación.
Ha sido decir extranjeros y ¡pum! Se ha cortado la comunicación.
Sí. La verdad que sí.
Línea roja. Bueno, a ver qué pasa. ¿Quieres que te diga lo que pone en la página web de lo que es la filosofía del Athletic, José? ¿O no?
Dale.
Mira lo que dice la página web. Promulga que nuestra filosofía deportiva se rige por el principio que determina que pueden jugar en sus filas los jugadores que se han hecho en la propia cantera y los formados en clubes de Euskal Herria, que engloban a las siguientes demarcaciones territoriales: Vizcaya, Guipúzcoa, Araba, Nafarroa, Lapurdi, Soberoa y Nafarroa Behera, así como, por supuesto, los jugadores y jugadoras que hayan nacido en alguna de ellas. Es lo que pone la página web.
Está ya Chema, ¿no? Chema, que te decía sobre las líneas rojas, que mucha gente lo primero que dice, estos quieren extranjeros.
No, vamos a ver. Nosotros en principio no queremos nada. Nosotros lo que queremos es que, vuelvo a repetir, que los socios y las socias debatan y que sean ellos los que digan, exactamente ellos los que digan qué es lo que quieren. Ahora, a título personal, cada uno evidentemente tiene una idea diferente dentro de nuestro grupo, pero lo que tenemos claro es que no queremos extranjeros bajo ningún concepto. Es decir, tampoco queremos romper esta filosofía. Esta filosofía la queremos mantener, pero en un momento dado ampliarla a los tiempos en los que vivimos, sin más.
Oye, Chema, cuando dices una filosofía impuesta, ¿por qué lo dices? ¿Por lo que ha leído Plaza, qué es lo que viene en la web? ¿Porque en realidad nadie sabe exactamente quién en su día decidió qué?
A ver, esta filosofía está impuesta desde el momento en que se escribió la página web y en ningún momento se ha contado con ningún socio ni con ninguna socia para que haga aportaciones. Sin más, es impuesta.
Una cosa, Chema, has contado al principio que los socios y socias del Atleti demandaban este debatir y decidir sobre la filosofía del Club Rojiblanco. ¿Qué es lo que os han dicho los socios y socias cuando os ven? ¿Queremos debatir porque no nos gusta esto o porque nos gustaría otra cosa?
Se te entrecorta. A ver...
Digo que...
Los socios y las socias están muy preocupados por el devenir del club. Entonces, ellos son conscientes de que esta filosofía cada vez es más criticada y sobre todo cuando el equipo va mal. Entonces ellos lo que solicitan es, oye, ¿por qué nosotros no podemos debatir? ¿Por qué nosotros no podemos votar? Y eso es de lo que nosotros nos estamos encargando. Esa es nuestra misión y ese es nuestro grito. Neno era aquí, decidir todas y todos.
Ayer comentabais, Chema, que ya habéis conseguido cerca de 400 firmas para esto.
No, 300.
De 300, vale.
Ciento y pico de compromisarios.
Ah, vale. ¿Os habéis encontrado el lado negativo de decir no quiero firmar porque no?
No, porque... A ver, en primer lugar nosotros abrimos un mail, atletifilosofia@gmail.com, donde se han apuntado todo ese número de socias y de socios. Pero nosotros a partir de finales de enero, primeros de febrero, es cuando vamos a empezar a recoger firmas.
Uh-huh. O sea, tenéis ya marcado un calendario, entiendo.
El calendario lo tenemos súper marcado. Uh-huh. Y si todo va bien, pensamos que la asamblea plenaria se podría efectuar a finales de junio del año próximo.
Chema, pero... fíjate que yo ayer decía que me parece, o por lo menos para mí, cobraba mucha mayor credibilidad todo esto, el hecho de que lo hagáis en un momento en el que el Atleti está muy bien, que el Atleti está funcionando muy bien y que el equipo está donde está y que estamos en semifinales de Copa, que no hay ningún calentón porque las cosas van mal.
No. A ver, nosotros llevamos año y medio trabajando este tema, con muchas reuniones, con mucho tiempo invertido, con muchos cabreos entre nosotros, ¿por qué no decirlo? Y hemos decidido sacarlo ahora, en épocas de bonanza, porque si lo sacamos cuando el club esté con la soga al cuello, aparte de desvirtuarlo, nos podrían criticar y llamarnos oportunistas.
Pues ahí queda el detalle y el dato, que sabemos que tienes que hacer un montón de cosas. Chema, muchísimas gracias por atender a Onda Vasca y un abrazo enorme.
Igualmente, un placer.
Hasta luego, Agur. Chema Ondero, en representación de la plataforma DENAC Erabaki. Ahí estuvo Imanol Vilella. Vilella, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, José. Muy buenas, muy bien.
Bueno, pues ahí está Chema explicándolo. La verdad que hay mucho ruido en torno a todo esto. Yo creo, y voy a hacer la pregunta en el 688-854-852, en el WhatsApp de Onda Vasca. La pregunta es muy clara. ¿Vosotros estáis de acuerdo? Porque en realidad lo que aquí yo entiendo que se quiere hacer es poner negro sobre blanco, o sea, decir, nuestra filosofía es esta, por esto, por esto, por esto, por esto, y los límites están aquí, aquí y aquí. No un comentario, como decía Plaza en la web, que en su día puso no sé quién, bueno, el Ejalde siempre dice que fue uno que era director de comunicación del club, jefe de prensa del club, pero lo que quieren es enmarcar dentro de pues los estatutos del Atleti, donde haya que ponerlo, pues, ¿cuál es realmente la filosofía? Que sean los socios las que decidan. ¿Estáis de acuerdo en esto? Dedo para arriba. Dedo para abajo. Por el pase fatal. ¿Eh? Dedo para arriba.
Yo puedo opinar, no soy
dedo
socio.
Dedo para abajo, sí, al revés.
No soy socio, puedo opinar.
¿Cuál?
La pregunta que has hecho. ¿Va dirigida a todo el mundo o solo a los socios?
No lo habéis preguntado sobre lo que dijo el director deportivo. Ayer dijisteis que os oíais a preguntar. Yo no dije nada de que le iba a preguntar nada, sinceramente. Es que debía hacer un comentario sobre el director deportivo, pero no el director deportivo de Lezama, Vilella.
Sí, eso es. Hice un comentario cuando estaba hablando de que habían propuesto a la Junta, bueno, pues cierta colaboración para llevar a cabo este proyecto adelante. Bueno, pues les dieron los espacios necesarios, pero no les ofrecieron una implicación directa porque era un punto que no llevaban dentro de su candidatura de las elecciones. Entonces, aludió a más puntos que no llevaban dentro de su candidatura y que a su juicio sí que habían llevado a cabo en el club, como por ejemplo, pues ese comentario de dirigir Lezama.
Vale, sin más. O sea, que llegaron un poquito que no era la persona que en su día habían pensado que iba a estar, ¿no?
Eso es.
Exactamente.
Vale, pues yo no dije en ningún momento que iba a preguntar por esto.
No me suena. Digo que la pregunta aquí va dirigida a todos los socios.
Aparte que me da igual, porque también te voy a decir una cosa, y se lo digo al oyente. Hay una cosa muy clara, de verdad. Yo respeto mucho que este grupo hable de esto, pero creo que de lo que pasa en Lezama o de cómo dirigen Lezama, pues poco conocimiento deberán tener, pues porque las cosas que se hacen allí, pues no las conoce tanta gente. Y las interioridades ya ni te cuento.
Eso es verdad. Eso es más complicado que saberlo. No, te preguntaba si la pregunta que has hecho en el WhatsApp es para todo el mundo o solo para 20 socios y socias. Lo de si les parece bien que se haga...
No, tiene que ser socios y socias.
Pero eso. Yo no puedo.
Mira, ver. Por ejemplo, intolerantes como este es los que yo de verdad es que no quiero en el programa, porque siempre está igual. Pero es que dice, si seguís con chorradas de estas, dejaré de oíros. Pues oye, tú mismo, o sea, de verdad. Esto es interesante para mucha gente, de hecho, muchísimos dedos para arriba en la encuesta que hemos hecho. Ahora, si a ti no te parece y, oye, pues tú no quieres dialogar de nada, espero que en tu casa dialogues más. Me gustaría entender que tú en tu casa eres distinto. Pero claro, ser así de intransigente me parece bastante heavy. Oye, que esto... estamos en democracia, ¿no?
Sí.
Vale, que igual no me he enterado y no estamos en democracia.
En teoría sí. Sí, estamos, sí,
es que
estamos,
es flipante. Sí. Bueno, pues muchos más dedos para arriba abiertos sí, al diálogo que dedos para abajo.
Hombre, es lo normal, digo yo, ¿no?
Es importante matizar que simplemente lo que intentan hacer es crear el debate, no dar una opinión. Es decir, se puede votar que se quede como está tal cual ahora mismo. No es votar para cambiar. Puede ser votar para hacer un cambio o votar para dejarlo como está. El simple hecho de votar no implica ningún cambio, que es algo que yo creo que no se ha terminado de entender.
Porque entiendo que esta plataforma no quiere nada. En principio solamente quiere que se debata sobre ese tema. No dan ideas de vamos a coger esto a gente o dejar de coger a esa gente o lo que sea. Simplemente quieren que haya un debate. Y que los que
no, simplemente debate... dentro de la plataforma, lo explicaron muy bien ayer, hay muchas personas y hay tantas opiniones como personas.
Eso es.
Bueno, pues a ver, si empiezan a hacer círculos como en Podemos, que anden con cuidado, de verdad, o sea, porque mira cómo han acabado los círculos de Podemos, en triángulo y al final en mi amoroso. Oye, Plaza, Vilella, vamos con tema deportivo, que creo que es muy importante, porque ayer estábamos debatiendo, en la tertulia de las 3 de la tarde se salió el debate, en torno a esas rotaciones de Valverde, esos jugadores de Valverde que estuvieron en el partido de Central Cádiz, luego con los cambios, y yo le he pedido a Vilella que me haga un estudio en realidad cómo está la plantilla, qué partidos han jugado más o menos cada uno, qué partidos se han perdido y cuál es el kilometraje, porque al final estamos hablando de un futbolista de nivel top, puede jugar, vamos, yo creo que perfectamente 40 y muchos partidos en la temporada, por eso voy a hablar también con el bueno de Garifullaondo. Vilella, dame datos.
Bueno, pues mira, vamos a empezar con los tres únicos jugadores que han jugado todo a nivel de partidos de la plantilla. Gorka Guruceta, Unai Simón y Daniel Vivian. El que más minutos tiene, evidentemente, es el portero. Ha completado todos, 1980. 20 minutos menos tiene Daniel Vivian, 1959. Gorka Guruceta se aproxima a los 1500. Ahí ya tenemos un salto cuantitativo importante. El segundo jugador por número de partidos que más ha disputado sin haberlo hecho en su totalidad es Aitor Paredes, se ha perdido un partido y aún así ha sumado más minutos, por ejemplo, que Gorka Guruceta, que recordamos tenía 1486, Aitor Paredes tiene 1700. Con 20 partidos, dos jugadores, Berenguer y Sancet, con 19 otros dos jugadores, los hermanos Williams, Nico y Iñaki, con 17 Lecue, con 16 3 jugadores, Vesga, Galarreta y Yuri, con 15, 2, De Marcos y Herrera, con 14, Unai Gómez, con 13, Beñat Prados, Muniaina, jugado 12, Villalibre 11, Dani García 10, Raúl García 9, Geray 6, los mismos que Aduares, y Manol 4, Jaureguizar 3, Nolascoain 2, los que no han jugado y han entrado en convocatoria han sido Julen Aguirrezabala, todavía no ha debutado en Liga, y Eguiluz, que entró en convocatoria y tampoco tuvo minutos. Estos son los guarismos en Liga, José.
Pues ahí están esos datos, y voy a saludar a mi buen amigo, que, bueno, de esto sabe un montón, que es Gary Fullahondo, de Kimetsu Sport. Gary, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, fenómeno. ¿Qué tal?
Bien, estamos, a ver, pues con este tema de los esfuerzos y con este tema de los partidos, de la acumulación, porque al final nos ponemos muy, muy filosóficos con este asunto, y ¿qué hay de verdad? O sea, ¿cuándo son o cuántos son los periodos de recuperación entre partido, por ejemplo, Gary, y cuántos partidos puede asumir un futbolista de este nivel?
¿Cómo os gusta hacer matemáticas a vosotros también, eh? La leche, ¿eh? Pues mira, pues al final esto no tiene mucho misterio, monje. Al final esto no es una ciencia exacta que tenemos marcado cuántos días de recuperación. Los ciclos normales es que por lo menos tengas 5 días entre partido y partido. ¿Por qué? Porque tenemos lo que llamamos la norma de las 48 horas. Es decir, que después de un partido el organismo está en un contexto de fatiga durante 48 horas y esas 48 horas hace que el organismo se pueda adaptar a la recuperación de esa fatiga que se ha generado. ¿Por qué entonces 5 días? Porque si después de un partido tenemos que estar 2 días recuperando y antes de un partido que hay que llegar físicamente bien, los 2 días anteriores tampoco podemos hacer carga, pues esto quiere decir que 2 días después y 2 días antes, pues el quinto día, que es el del medio, el tercero, que llamamos el menos tres, pues es el día que podríamos generar un contexto de carga. Claro, si tú analizas cómo tiene el calendario del Atleti las próximas 4 semanas, pues la gran mayoría de los ciclos que tienes son de 4 días, y el último entre el Betis y el Atlético pues son de 3, ¿no? Con luego uno de 6 y otro de 5. Es decir, son periodos cortos. Entonces, ¿dónde está el contexto más que el número de partidos que ha jugado cada uno que hemos estado estableciendo o que habéis estado comentando antes? Está en la carga de trabajo que tiene acumulada cada uno muscularmente. Ahí está el kit de la cuestión. ¿Vale? ¿Cómo realmente ese trabajo que ha estado haciendo, esos partidos, esos minutos que ha jugado cada uno de los jugadores, qué fatiga muscular le ha generado y qué desgaste muscular le ha generado? Y ese es el control de trabajo, que no tengo ninguna duda que en el Tama, el cuerpo técnico del primer equipo lo tiene súper estudiado, es lo que hace que, bueno, que puedas jugar con los minutos que tienes que dar o no en los partidos decisivos a cada uno de estos jugadores. ¿Y eso qué requiere? Pues evidentemente, pues una planificación. Es decir, no solamente planificamos qué ejercicios hacemos, sino cómo aplicamos carga de trabajo en entrenamientos y minutos de partidos, pero de manera individual, no solamente colectiva. Y ahí está el kit de la cuestión.
Y una pregunta, porque es importante y se están quejando mucho en el Atlético de Madrid. El Atlético va a tener 2 días menos de descanso que el Atleti. ¿Esto sí cambia mucho la peli o a estas alturas no?
Vale, a ver, a estas alturas 2 días evidentemente es un cambio importante. Ahora bien, ¿cuál es la clave? Bueno, pues cómo te la juegas tú en el partido previo. Es decir, yo aquí analizo, si fuese el cuerpo técnico del primer equipo del Atlético, imagino que tendrán más que estudiado, digo, a mí que 2 partidos me preocupan más. Pues bueno, pues los 2 siguientes que tengo con el Atlético de Madrid. ¿Por qué? Pues porque tengo otra final más. Y el resto son partidos de liga que todos suman los mismos puntos. Pues digo, hostia, ¿qué hago yo con el Mallorca previo al primer partido de Copa? ¿Qué hago yo con el Betis previo al segundo partido de Copa? Bueno, pues ellos el estudio es exactamente el mismo. Evidentemente, joder, no es lo mismo tener 4 días que 6. Vale, eso sin ninguna duda. Pero bueno, tampoco es lo mismo tener un volumen de plantilla como el que tiene el Atlético de Madrid, con las opciones que tienes de poder jugártela con unos jugadores u otros en la liga, que posiblemente pues las que tengamos nosotros. Eso es lo que cada uno luego tiene que analizar, estudiar, con todo eso que te he dicho antes, ¿no? Que es el control de la carga de trabajo, que son lo que tienes que tener muy estudiado. Cuál es la fatiga que llevan los jugadores y la percepción de fatiga que tienen. Pero bueno, sí, 2 días es una diferencia, monje, por supuesto. Pero bueno, ahí están las estrategias que tenemos que tener cada uno.
Y, por ejemplo, ¿tú crees que Valverde, pensando en el Atlético de Madrid el miércoles, modificará cosas ante el Mallorca o podría jugar con los mismos el día del Mallorca y el día del Atlético de Madrid?
Bueno, Ernesto tiene una pequeña pega, pues que al final, que de su 11 inicial más o menos, pues al final tiene 9 jugadores, pues que están con una media de 18, 19 partidos, algunos de ellos con 22, ¿vale? Y siendo titulares en casi todos, bueno, pues ahí tiene que jugar. Yo, desde luego, si algo me da tranquilidad en el Atlético actual, es el entrenador que tenemos y el cuerpo técnico que tenemos. Entonces, no tengo ninguna duda que mejor estudiado que lo que va a tener él, no lo va a tener nadie. Por eso no me puedo poner en su cabeza para saber lo que va a hacer. Lo que sí tengo claro es que imagino que para él el partido atlético será importante y que, bueno, pues que tendrá en cuenta en el partido anterior con el Mallorca, pues que el partido importante seguramente pues será el del Atlético de Madrid. Y bueno, evidentemente creo que por las cosas que ha hecho otras veces, pues lo tendrá en cuenta. Lo tendrá en cuenta y habrá jugadores que sean menos de la partida desde inicio y serán más para los últimos 25 o 30 minutos, pienso yo. Pero vamos, es una intuición nada más.
Y además no olvidemos que el Mallorca también está clasificado para semifinales de Copa. Es decir, que se enfrentan dos equipos, Atlético y Mallorca, que se han clasificado para semifinales. Gary, yo también quería preguntarte lo de las intensidades y exigencias de los partidos. Evidentemente, un equipo como Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona, todos los que juegan Europa tienen más exigencia en los partidos porque juegan Liga y Copa, como en el Atlético, pero además juegan Europa. Aquí ya la película cambia un poco, ¿no?
Sí, ahí la exigencia es en el volumen de partidos, ¿vale? Y encima que la competición que juegan, pues es una competición en la cual es, bueno, pues la exigencia del rival también es muchísimo mayor, y más en estas fases en las cuales ya te compites contra rivales que son de máximo nivel. Si nos comparamos con Atlético de Madrid, pues fijaros, Atlético de Madrid tiene la misma película que nosotros, pero es que encima tiene la Champions. Es decir, pues el panorama para ellos es diferente. La intensidad de la Champions nada tiene que ver, ¿vale? Estas plantillas más numerosas que las nuestras y de este contexto, por eso son plantillas más amplias. Ahora bien, pues estos partidos de Copa, de Champions, pues la exigencia que tienen competitiva es muy alta. Ahora bien, depende del modelo de juego que utilizas. Nosotros tenemos un modelo de juego que nos exige muchísima carga de trabajo, que otros pues tienen menos, como un Real Madrid, por ejemplo, que es también diferente al que tiene el Atlético de Madrid. Pero luego es lo que os he dicho antes también. Ahí está el análisis de las plantillas. Y detrás, ¿por qué los cuerpos técnicos ahora son tan importantes, tan numerosos y se estudia tanto el control de carga? Joder, porque, hostia, pues porque hay que llevarlo al detalle. Y son esas cosas que no vemos tanto, pero que, bueno, que en las estructuras internas de los clubes pues se lleva muy a rajatable. Me imagino que, bueno, pues que ellos también eso lo tendrán medido.
En Gary, a esas alturas de la temporada, con la segunda vuelta ya iniciada y con esta fase final de la Copa, lo de entrenar duro, fuerte, cobra menos importancia porque ya las dinámicas están aprendidas y quizá por esta carga que estamos hablando es mejor dosificar también esos entrenamientos.
Mira, este año encima esta temporada también ha sido un poquito atípica por cómo hemos venido de una temporada anterior con una cosa extraña, rara, con el Mundial, con luego un verano también diferente, acortado. Verás, el problema que tenemos en el fútbol es que las cargas de trabajo, principalmente los bloques de carga que se llaman, solo los podemos hacer en las pretemporadas, o en periodos de descanso, o en periodos de lesiones de jugadores que luego pueden hacer cargas. ¿Por qué? Porque tenemos partido a partido. Con esta norma que te he dicho antes de los 5 días entre partido, con la norma de las 48 horas, pues si tú te fijas ahora el Atleti, ¿cuándo va a cargar? Pues sí, puede cargar entre el Almería y el Girona y entre el Girona y el Betis, pero poca hostia. No tienes esas opciones de esos plazos de carga ahora durante los microciclos que se llaman o las semanas competitivas. Por lo tanto, ¿de qué depende? De lo que hemos hecho anteriormente y luego de los ajustes y desajustes de cargas, pero en el ámbito individual, ¿vale? Lo que con cada uno de los deportistas, ¿por qué? Porque no es lo mismo Ruiz de Galarreta, que ha estado un tiempo lesionado, que lo que puede ser un Besra o lo que puede ser un Herrera o lo que puede ser, bueno, pues en ese contexto ahí están los matices, ¿vale? ¿Con quién cargas? Y para eso es tan importante el trabajo individualizado.
Precisamente te voy a preguntar por una persona en concreto, por Geray, ¿no? Que volvía a jugar después de una larga ausencia ante el Cádiz, jugaba esos primeros minutos. Es importante darles minutos a estos jugadores, pero no en partidos muy exigentes, entiendo yo, aunque todos son exigentes, en cierto modo.
Sí, a ver, todos los partidos son exigentes y luego es lo de siempre, ¿vale? La exigencia de los partidos no solamente lo marca el propio partido, sino lo marca la situación del resultado, el rival, diferentes contextos, ¿vale? Encima de una posición como la suya, que es un central. Y había tenido un periodo largo de trabajo de incorporación, en los cuales entiendo que toda esa base previa que hay que hacer el trabajo de acondicionamiento la tendrá súper trabajada y súper bien preparada. Cuantos más minutos de intensidad competitiva se le pueden dar ahora, mejor. ¿Por qué? Pues porque al final ese ritmo de competición, pues entrenando se va adquiriendo, pero esa tensión no solamente es física, es también cognitiva y eso se adquiere en la competición, ¿vale? Entonces, bueno, sí, todo lo que se le puede dar ahora, y joder, pues al final es un jugador de garantías, evidentemente, de máxima garantía, como para que, bueno, pues para que pasemos de tener dos muy, muy habituales a poder jugar en rotar a tres.
Nosotros, jornada tras jornada, estábamos comentando, cuando está Juan Alejalde y más gente, pues que vemos al equipo físicamente muy fuerte. ¿Tú cómo estás viendo al Atleti físicamente?
Yo estoy viendo al Atleti muy bien en todos los contextos, ¿vale? O sea, físicamente los números están ahí, ¿no? Y muchas veces hablamos de los números, pero no es los números. Es lo que el cómo se está presionando y cómo se está corriendo está incidiendo en la dinámica del equipo, que es lo importante. Correr por correr no aporta absolutamente nada más que fatiga. Cuando corres con sentido y presionas con sentido y robas el balón y luego juegas y cuando llegas y desbordas, ahí es donde se marca la diferencia, ¿vale? Y no solamente es correr. Pensad que al final el fútbol no es un deporte de correr. El fútbol es un deporte en el que la diferencia la marca la fuerza explosiva. Es decir, el sacarle ese metro de más al adversario, el saltar un poquito más que al adversario. Y en ese contexto también estamos demostrando que, bueno, pues que el equipo en ese sentido está fuerte. Más aún cuando hay muchos jugadores con muchos minutos de trabajo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues bueno, yo al equipo le veo fuerte. Y eso encima, pues acompañando también que tácticamente y a nivel competitivo el equipo está aportando, pues bueno, pues me da para ser optimista y para verle bien, claro que sí.
Oye, Gary, tú que sabes mucho de ese tema. Cuando el equipo va bien, como va el equipo rojiblanco esta temporada, muy bien en Liga, también muy bien en Copa, ¿el desgaste físico es menor o mentalmente es menor?
Nada, son dos parámetros diferentes, ¿vale? Una cosa es el desgaste muscular y otra cosa es lo que psicológicamente, o que estando montados en la ola, pues el organismo, porque la cabeza esté bien y porque estemos a buenas, pues eso nos facilite mucho más todo el trabajo, ¿vale? Muchas veces vamos en la ola, psicológicamente estamos de puta madre, nos vemos bien, resulta que muscularmente no hemos medido y de repente viene la roturita cuando no nos la esperábamos, ¿vale? Son factores diferentes que tienen su parte de unión, ¿vale? En el contexto del rendimiento, pero no tanto el que el hecho de que estemos bien psicológicamente vaya quiera decir que físicamente estemos bien. Muchas veces estamos bien psicológicamente y eso nos lleva a aguantar más, a tener más esfuerzo, a que la dinámica sale. Esto es como cuando el delantero que no mete ni al arco iris y de repente, claro, joder, le metemos hasta con el culo, ¿no? Bueno, pues tiene un contexto psicológico importante, pero hay que medir. Y es lo difícil en el fútbol, ¿eh? Saber medir lo que estamos generando, qué fatiga muscular o qué incidencia está teniendo en el músculo. Porque no tenemos herramientas para medir el músculo cómo está por dentro. Sí tenemos pulsómetros, tenemos GPS que nos dicen lo que recorremos, lo que no, lo que genera esto de carga interna a nivel cardiovascular, pero no tanto muscular. Y ahí está un poquito pues el debe que tenemos pues cuando queremos analizar las cargas de trabajo.
Pues una maravilla escucharte, Gary, como siempre. Vileya, tú que eres muy friki de esto, ¿tienes alguna pregunta para Gary?
Pues mira, le quería hacer una pregunta que creo que puede ser interesante a nivel de recorrido, porque, Gary, ¿qué importancia tiene no solo la temporada pasada, sino también la anterior, años en los que el Athletic, bueno, pues estaba también en la parte alta a nivel físico, en el rendimiento de esta?
Bueno, pues al final se llaman lo que se llaman los ciclos plurianuales, ¿vale? Que según la edad de los deportistas y demás, pues se tiene en cuenta. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos una ventaja, que nuestra... El tiempo en el que tenemos a los jugadores en la plantilla, en la primera plantilla, es bastante largo. Entonces, ese tipo de consecuencias de cargas de trabajo y de ajustes y desajustes más plurianuales, pues pueden tener su relevancia. Ahora bien, llegado a un nivel de rendimiento como lo que tienen las plantillas de máximo rendimiento de estas categorías, pues bueno, la incidencia es mínima, que sirve para el control de todo y el análisis de esa información, del bagaje, de la evolución de los jugadores en los diferentes años y meses. Pero de ahí a que pueda tener un efecto en el rendimiento, una vez que hayas alcanzado un nivel óptimo de rendimiento en un deportista, luego es ajustar picos. Entonces, bueno, creo que en ese sentido tiene una ventaja en ese sentido, pero bueno, no te creas que es un factor que aporta un valor diferencial de la pera.
Pues ahí estamos. Y cerramos con Gary, que le agradecemos una vez más que haya atendido la llamada Onda Vasca. Abrazo gigante, crack.
A vosotros, estar grabado.
Hasta luego, hasta luego. Un oyente que dice que lección magistral, que da gusto oírle. Qué
sabe,
maravilla, ¿verdad? Escucharle.
Que sabe, que
uno
sabe
se queja
mucho
de que ha dicho dos tacos. Pues oye,
bueno, porque es muy muy cercano, ni así.
Claro, pero tampoco pasa nada, ¿no? Digo yo, no sé.
Dos tacos que se pueden decir a veces, hombre.
Los números, ¿a ti te ha llamado la atención los números que has dado, Imanol, de algún jugador? ¿Te has sorprendido? Porque claro, ¿cuántos ha usado? En número, muchos jugadores, ¿no?
En número ha utilizado a todos, a excepción del portero suplente, de Julen Aguirrezabala, porque el que menos minutos tiene es Perú Nolascoain.
En Liga.
¿Cuál, perdona?
En Liga.
Es Perú Nolascoain con 9 minutos. Julen Aguirrezabala solo ha jugado en Copa. Y me sorprende, pues por ejemplo, Iker Muniain, que es un futbolista que entendemos tiene un rol muy secundario, que en pequeñas dosis, pero ha participado en 12 encuentros. Tan solo uno menos que Beñat Prados, que está copando todas las miradas y muchas portadas en los últimos días.
Un Perino Ascoín, por cierto, que lo decía Edu Velasco, hijo, que se va para el Eibar, que lo confirma Javi Beltrán en el sentido de que, compañero del diario AS, que se marcha rescindiendo contrato, que perdiendo una cantidad importante de dinero, y yo no sé si se tirará uno de los pelos Perino Ascoín, porque ya contamos en su día que se pudo haber ido al Español con un contratazo, contrato de primera división, y que no quiso irse en el mercado de verano. Ahora sí que va a abandonar la disciplina rojiblanca. A mí, a ver, aquí, sinceramente...
Una apuesta suya, ¿no?
Sinceramente, aquí no pinta nada.
Bueno, pero fue una apuesta del... Él creía que iba a contar para Valverde. Igual que Villalibre, que se podía haber ido al Alavés y dice, no, me quiero quedar. Y le ha salido bien, porque en Copa está marcando goles. Pues Perú habrá pensado lo mismo, imagino, pensando que iba a convencerle a Valverde de que podía tener minutos. Y no ha salido así. No ha tenido suerte y, bueno, a ver lo que decide. Porque ayer comentábamos que se ha alargado un día más el mercado hasta el febrero.
Pero que ha jugado en Copa. En Copa sí jugó, jugó en Rubí.
Sí, pero...
¿Y con el Cayón?
Con el Cayón, pues ahora lo miramos, pero...
Perú en Copa ha jugado 3 partidos, 185 minutos. Mira. 2 de titular, 1 como suplente.
Copa solo.
Fíjate, un jugador que en su día lo pretendió la Real Sociedad y por eso el Atleti movió ficha rápidamente en la renovación y le hizo un buen contrato, pero no ha tenido más salida. Esa cesión también a la Morevieta, también cesión a Leibar. Pero no a la lesión al lastrado. Ha estado mucho tiempo en el dique seco
y al final pues no, todo cuenta. Y el entrenador pues ha confiado en otros jugadores, no ha confiado en él y es la pega, ¿no? Y la mala suerte para este jugador. Pero todos no pueden jugar, evidentemente, solo pueden jugar 11. Y al final tampoco le gusta a Valverde, tú lo conoces, hacer muchos cambios. Se fijan un 11 y si no hay muchos partidos de por medio, como está pasando en enero,
y
lo ha pasado en febrero.
Fíjate,
dime, Imanol.
Que tengo decías tú, ¿no? Las lesiones. Tiene 2 lesiones importantes en la temporada 2020-2021. Una lesión en el tobillo le tiene 28 partidos fuera y un total de 145 días de baja. Una nueva lesión en el tobillo en la misma temporada le mantiene 268 días y 35 partidos alejados del terreno de juego. El año pasado es que una lesión de rodilla, pero joder, sin mucha incidencia.
Tú casi 2 años, Enrique Seco. Eso es súper complicado, es muy difícil. Y luego además ha visto cómo de repente emergen Jaureguizar, Unai Gómez, Beñat Prado, que mañana va a ser protagonista en esta sintonía. Mañana entrevistaremos a Beñat Prados, centrocampista de moda del Athletic.
Sí, que está en un buen momento y que todos estamos encantados con él. A ver si sigue así en esa progresión, que es lo que queremos nosotros, evidentemente.
Nos quedamos con estos movimientos importantes, porque es verdad que luego hay movimientos de chavales, pero que me llama mucho la atención y reitero, es una cosa que me sorprende mucho. Todos los años ha habido muchos movimientos de chavales que de clubes convenidos van para el Athletic. Sí. Y no era noticia. Ahora también eso es noticia.
Sí.
Es un poco llamativo, la verdad.
Gamen se va al Derio, del Baskonia.
Sí, no, pero otros del Antiguoco que se vienen, sí, pero que toda la vida han venido jugadores de Antiguoco, sí, sí. Jugadores navarros, ¿no? Es decir, futbolistas que han venido a la residencia, pero ahora es verdad que hay muchos canales para la información y todo es información en este sentido. Pero bueno, nosotros no le queremos dar tanta trascendencia a lo de los chavales, porque los chavales en la inmensa mayoría de los casos van y vienen.
Pero a mí me extraña que tanto estos chavales de corta edad, que se les cambie a mitad de curso de estudio.
Bueno, algunos sí, otros no, ¿eh? El último que ha salido del Antiguoco está hasta final de temporada allí y luego viene.
Eso es,
bueno, necesidades del guión. Por ejemplo, para el Baskonia, pues porque en ese puesto será una necesidad imperiosa ahora. Uh-huh. Es como lo de Boiro.
Boiro, sí.
El miró a Atleti de lateral izquierdo y lo dejó bastante, bastante claro, ¿eh? Bastante claro. Bueno.
Pues yo no sé si sea para bien, pero bueno, es lo que toca, ¿no?
De hecho, el otro día fue titular y jugó todo el partido.
Con empate a 0.
Contra el Barbastro.
¿Que es el tercer empate seguido que lleva el Atleti? ¿Puede ser? ¿Y Manol? ¿O no es el...?
Yo recuerdo los dos últimos, que son Logroñés, Utebo y Barbastro.
¿Tercero? Pues eso, tercero consecutivo.
1:44, sintonía de Onda Vasca. Garbindu, limpieza y mantenimiento, ya sabes, en toda la zona norte. Tienes limpieza Garbindu, industrial espectacular. Garbindu.com.
Onda Vasca conecta.
En la zona portuaria de Santurchi, el restaurante del edificio central de oficinas te ofrece de lunes a viernes un servicio de calidad y cercanía con variedad, desayunos, pinchos y sobre todo un menú del día sabroso y asequible. Cafetería Restaurante del edificio de oficinas portuarias en Santurchi. Acércate a tomarte tu merecido descanso. Haz tu reserva en el 94 493 84 47.
Llévate un clase A o GLA de Mercedes-Benz con entrega inmediata de la mano de Aguinaga. Además, si lo quieres, en su versión híbrida enchufable podrás disfrutar de más de 70 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico. Y ahora, con el cargador e instalación de regalo. Solicita tu oferta para entrega inmediata sin compromiso. Visita Mercedes-Benz Aguinaga en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
Si buscas un taller que se encargue de todo, ese es sin duda Carrocería El Bonaparte de Echevarri. Y cuando digo que se encarguen de todo, es de todo. Si te das un golpe con el coche, ellos te lo recogen, gestionan el parte del seguro y te dejan un coche de cortesía. Además, atención, porque tienen servicio de mecánica, neumáticos y todo ello con un trato personalizado. Carrocería El Bonaparte tiene la solución para todo. Y es que si un taller lleva funcionando 40 años, por algo será, ¿no? Carrocería El Bonaparte de Echevarri. Tu taller para todo.
Daya Hao. No nos importa tu edad si quieres estudiar chino. Te damos la oportunidad de empezar con 4 años en adelante. El Instituto Chino de Bilbao es un centro de enseñanza que ofrece cursos de chino mandarín y enseña aspectos de la cultura y protocolo chinos. Somos el primer centro formador y examinador oficial de Bilbao, con más de 10 años de experiencia. Al lado de la parada de Metro Abando, salida Verástegui. Xie xie ba xie ke bo.
Onda Vasca Conecta. You take me even higher than I have ever been. The moon to your rhythm.
1:46, la movida deportiva, Onda Vasca, dicen por ahí. Lo estoy leyendo en el Desmarque, noticia que ha salido por algún lado. Yo no sé si es del Desmarque o de quién es la noticia exactamente, pero la firmo ahora mismo el Desmarque. La Real vigila a un ex-León para fortalecer el mediocampo la próxima temporada. El nombre del ex-León, Unai López.
¿No? Pues fíjate. Qué raro, ¿no?
Bueno, no, sí. Bueno, a ver, para la plantilla, para estar ahí...
¿Para hacer más número?
Marca, lo pone.
Ah, Marca, pues no sabía que Unai...
Estaría para titular no lo veo, no, pero pues, oye, para estar en el equipo ahí...
El equipo que tiene la Real no pinta mucho, pero bueno, oye... Que le vaya muy bien, no sé.
Bueno, has estado en una rueda de prensa, ¿no?
Sí, te llamo pues Arnau porque tiene partido de europeo en la jornada de mañana miércoles a las 8 en Bilbao Arena ante el Oporto, que es la quinta jornada de la segunda fase de la FIBA Euro Cup, y se busca de nuevo, como hace unos pocos días en Alemania ante el Göttingen, el pase a los cuartos de final. Fíjate que llevaba una racha inmaculada en Europa Bilbao Basket, pero se rompía precisamente en Alemania ante el Göttingen, se perdía por pocos puntos, pero se perdía, y por ahora, y por eso tiene que seguir luchando por estar en los cuartos de final. Ante el Göttingen se perdía 82-80, aquí se había ganado 75-73, es decir, 2 puntos en cada partido de diferencia a favor de unos y de otros, por lo tanto, el básquet de Averas lo tienen igualado. Pero ahora mismo el líder es el Oporto con 3 victorias y 1 derrota, igual que el Básquet, que es segundo con 3 victorias y 1 derrota. Segundo el Göttingen, 2 victorias, 2 derrotas, y último el Balkan búlgaro con 0 victorias y 4 derrotas. Quedan 2 jornadas para finalizar esta fase regular de grupos, esta segunda fase, y se podría dar el caso de un triple empate entre Oporto, Bilbao Básquet y Göttingen, y solo pasarían 2 a los cuartos de final. Hoy se ha quejado, por ejemplo, Posarnau de esta competición, de que no está todavía muy bien asentada, porque en la última jornada, el martes juegan Oporto y Göttingen, y el miércoles Bilbao Basket y Balkan, es decir, ya saben los resultados del Oporto y el Göttingen, algo que no entiende cuando se está jugando el pase a la siguiente fase. Debería ser un horario unificado,
sí, claro,
igual el mismo día los 2 partidos, pero bueno, así está la FIBA Eurocup y así lo ha decidido pues la competición de esa categoría. Posarnau ha hecho hoy una rueda de prensa, como casi siempre en las previas a los partidos, en Archanda, y ha hecho referencia a lo de clasificarse primero o segundo. Para él lo primordial, evidentemente, se puede ser primero o primero, pero lo importante es el clasificarse.
Bueno, el partido, pues, de lo que se refiere a la FIBA Eurocup es muy importante porque hace que sigamos dependiendo de nosotros o no. Y contra un rival con jugadores muy, muy, muy buenos, que tienen una propuesta, pues, que es difícil, ¿no? A veces que te confunde. En defensa hace un poquito a veces como Zaragoza, ¿no? Te propone diferentes cosas, a ver si te vas equivocando, no encuentras tu ritmo ofensivo. Y luego tienen jugadores que en el uno contra uno son muy, muy buenos, muy buenos, de muy alto nivel, ¿eh? Jugadores de casi perfil Euroliga. Y bueno, pues en este sentido, respetar mucho el partido y a ver si encontramos todo lo que necesitamos encontrar, especialmente aprovechando que jugamos en Miribilla. Las probabilidades de que afecte en positivo están, o sea, es una ventaja quedar primero, y podría ser que las circunstancias no lo llevasen esto, pero nosotros ahora tenemos que intentar quedar primero, pero sobre todo clasificarnos.
evidentemente fundamental clasificarse con esa. Además, sería curioso, ¿no?, que llevan inmaculados toda la competición en Europa. La primera fase, esta segunda fase, menos este partido que luego tienen. ¿Te imaginas que pierden 3 partidos seguidos y se queda fuera? Que se puede dar, ¿eh?
Es verdad que ahora tiene que subir el nivel en esta fase, sí, porque son los que ya quedan, ¿no?, más avanzados. Pero es que es una competición que, de verdad, los nombres de los equipos...
No se conoce casi nadie. Oporto conocemos porque Oporto es Portugal, sí, pero no, más allá,
pero
de eso...
Oporto lo conoce por el fútbol, no...
Aquí
por
estaban los Gladiators, ¿no? Los Gladiators aquellos te gustaban.
Sí, y había los otros. Los Lions
son chicas, eso es lo Integernica.
Los escoceses eran, ¿no?
Exactamente, los Lions son de Inglaterra, de Londres.
Yo cada vez que escucho Escocia me acuerdo de las nécoras, porque son unas nécoras en Escocia que son flipantes.
Yo de Escocia me acuerdo del whisky, que es muy rico, y del rugby.
Muy rico también.
Y del rugby. Sí, sí. El 15 del Garra,
rugby,
¿no? Ganamos.
Rugby.
Rugby dicen los argentinos. Que tuve aquí hace poco al entrenador de Luli Bilbao.
Ayer hablando de Bélgica, hablando de que, bueno, que tienen, son muy, muy famosos los cómics en
sí,
Bélgica.
Hombre, claro.
Hombre, Tintín, dice, no, Tantán.
¿Tantán se dice?
Claro, ellos dicen Tantán.
Es verdad, es mentira, me tengo que decir.
Es verdad.
Es verdad. Vale,
pues como
vale.
Bugs Bunny.
Bugs Bunny, sí. Como Nike.
Tú has dicho toda tu vida Bugs Bunny. Pues no, pues te pides a un americano y
Nike, sí, Bugs Bunny. Nike, bueno, o sea, sí, ¿no? Hay que decirlo como se entiende, sí. Vos podéis decir otra cosa. Ay, que
yo
no...
te entiendo que te lo Santucho, ¿me entiendes? No...
Sí, pero no digo Carolina Rivera.
No, no.
O sea, sin más, ahí lo dejo, venga. El Oporto, que es el rival, se ganaba en Oporto, 72-75, 3 arriba y iba a básquet, pero ya dijo en su día, ya me puse Arnau, que fue un resultado un poquito engañoso porque el Oporto es un rival muy, muy complicado. Y hoy lo ha matizado y lo ha enfatizado también más. El Oporto es un muy, muy buen equipo.
Es que tiene jugadores de perfil alto que en Euroliga estarían pues, de perfil alto también, ¿no? No muchos, pero algunos de los que tienen pues son de este perfil. Y en este pues sí que te exige mucho. Lo que pasa que son jugadores que viven mucho del uno contra uno, y eso en nuestra liga no es tan habitual. Pero a nivel de calidad... Es que hay mucha pólvora, ¿no?, allí en estos jugadores, y vamos a tener que estar muy bien, ¿no? Y por ejemplo tienen un cuadro que es Melvin, que es un jugador que inventa puntos, ¿no? Estás defendiéndolo bien y la mete. Tiene Harrison, que si tiene al día pues también desde la línea de tres, y luego tiene a Barber y a Clough, que son perforadoras, ¿no?, que se van de su, tienen una explosividad. Aparte de que están, especialmente Barber, tiene también la amenaza de 3 puntos. Sus pivots acompañan, sus 5 acompañan. Queiroz es un experto, pero es un apañado y es eficaz en lo que hace. Bueno, han encontrado un equilibrio con pocos jugadores, pero han encontrado un equilibrio que les hace muy competitivos. Y son muy buenos en rebote.
Bueno, pues visto lo visto y escuchando a Jaume Pous Arnau, es un equipo complicadísimo el Oporto por todo lo que ha dicho bueno de ellos, pero evidentemente hay un factor muy importante que es la marea negra. Se juega en Miribilla y en Miribilla ya ganamos el otro día al Zaragoza, que rompimos una racha de derrotas y había que ganar, y se ganó al Zaragoza, que era un partido muy importante, porque estábamos a una victoria o una derrota de los puestos de descenso y ahora estamos a 2, que también es importante.
No, es que está la cosa ahí abajo.
Está complicada, ¿eh? Está complicada para todos los equipos y cualquier partido es
menos Palencia.
Sí, pero el Palencia te ganó a ti,
sí,
allí.
Bueno, pero ¿cuántas tiene el Palencia?
El Palencia tiene, mira, el Palencia lo tengo aquí, tiene 3 victorias ya, ¿eh?
Y Bilbao tiene 8.
Tiene 8.
Es que claro, es que Palencia está con 3 victorias. ¿Siguiente?
Breogán con 6, en puesto de descenso.
Son
pero con
6
está
diferencia.
Granada con 6, Obrador con 6, con 7 Moraván, Andorra con 8, Girona con 8, Bilbao Basket con 8, Zaragoza, y luego ya con 11, Juventud, que estaría un poquito alejado de los...
¿El playoff quién lo marca?
El playoff marca el UCAM Murcia con 11 victorias y 9 derrotas.
Pues fíjate, ¿eh? Tampoco... Murcia, que tiene un muy buen equipo y que ha invertido bastante, tampoco está para tirar cohete. Ha renovado 2 años más, Sito Alonso.
Pues mira, está ahí en el límite, es octavo, pero empatado con el Manresa y empatado con el Juventud. Los 3 tienen 11 victorias y 9 derrotas.
Bueno,
está complicado, está interesante, ¿eh?
Pues nosotros nos vamos a ir yendo, ¿eh? Nos vamos a ir yendo porque nos vamos directamente a el Café Iruña. Hoy tenemos tertulia de fútbol bronce, tertulia de la segunda división, de la primera red, de la segunda red y de la tercera red. Nos vienen el central del Urdule, Julen Martín, y Ricardo Arana, presidente del Baracaldo. Estarán con nosotros en esa tertulia que hacemos desde el Café Iruña cada martes. También estará con nosotros Félix Soleto, como contertulio habitual de nuestra tertulia. Os quedéis ahora en la sintonía de Onda Vasca con los informativos. Dice un oyente, el Oporto que juega en la NBA. Digo, ¿cómo lo ha descrito?
Ya, por eso te digo que la ha puesto.
Bueno, pero los entrenadores son mucho de eso, ¿no? También hay que poner en valor la, el claro. trabajo que luego se hace. Así que venga, informativos ahora aquí en Onda Vasca y más cositas, ¿eh? Que vamos contando. La radio de cuenta y ondavasca.com, que ahí es donde se escucha. En mono de momento, pero ya lo vamos mejorando. En breve, en estéreo, que hemos tenido un problemita hasta este fin de semana, que por lo menos se está solventando y estamos saliendo a antena. Venga, hasta luego, Agur.
Onda Vasca, José Manuel Monje. Onda Vasca conecta.